pero están disfrutándolo mucho. Así que la escritura del día de hoy viene del libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 10 a 19. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla. Detrás de mí, escuchen la palabra del Señor. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Esa es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Buenos días, iglesia. Yo me llamo Adam Alexander, yo soy uno de sus pastores aquí en Soldier Midtown. A mí me gusta decir que soy el pastor más nuevo, que mi familia y yo acabamos de venir aquí en marzo y ha sido un gozo y un privilegio de llamar a Midtown, a nuestra iglesia, a nuestro hogar iglesial y para estar con ustedes y servir junto con el pastor Jamal. Qué regalo que es a nuestra congregación. Estamos orando por él. Está predicando en Indianápolis con otra iglesia de Harvard. Entonces es bueno reunirnos como el pueblo de Dios y estoy esperando con ansias esta serie, continuando la vida sabia del libro de Proverbios con ustedes. Y cuando yo pienso en los consejos sabios de los sabios, yo me transporto a cuando tenía 17 años. Cuando tenía 17 años, cada deseo de mi vida se involucraba al béisbol y específicamente Florida State, la universidad, que es la universidad de Dios, si no sabían. Pero yo estaba en la secundaria, en el high school, y yo fui a un campamento y el coach principal de esa universidad en ese momento se llamaba Mike Martin, que era el coach que había ganado más victorias y mi héroe de béisbol. Entonces, con 17 años, Adam, yo fui al campamento de béisbol, me invitaron a ir a la casa de la casa de él, con toda esta gente donde Mike Martin iba a estar. Y Mike Martin se sentó en un reclinador y me senté en sus pies y yo absorbé cada palabra que Mike Martin dijo, cada historia de béisbol, cada consejito. Yo estaba listo a tomar y construir mi vida alrededor de las palabras de Mike Martin. Y todos tenemos a alguien en nuestra vida así. Alguien que para ti, quizás su esposo o esposa, a lo mejor tu papá, tu abuelo, abuela, todos podemos pensar en estas personas que nos aferramos a su consejo y escuchamos a lo que dicen, pero el problema es que muchos de nosotros aquí en este santuario hacemos lo mismo con las redes sociales, algunos con las noticias que están así 24 horas, 7 días a la semana, algunos a los que hacen ventas o los de YouTube, los de videojuegos o expertos en autoayuda y vemos a todas estas personas y nos aferramos a sus consejos para nuestras vidas. Y mi oración y mi esperanza para esta mañana es que nosotros seamos un pueblo que empezamos a desear y escuchar intentamente con una intensidad más grande la palabra de Dios que la sabiduría que viene de Proverbios capítulo 4. Y mi oración y mi expectativa y mi esperanza mientras estudiamos este texto en esta mañana es que nosotros nos sentemos en los pies de Jesús y abrazar fuertemente sus palabras de vivir la vida que ha diseñado y nos ha llamado a vivir. Vamos a hablar de Proverbios. Vamos a hablar de unas definiciones muy claras y Pastor Timothy la semana pasada empezó esta serie con definiciones de lo que es un proverbio y lo que no es un proverbio. Entonces les recuerdo lo que es un proverbio. Vamos a utilizar esta definición en la vida de esta serie. Entonces, un proverbio es una observación memorable sobre la naturaleza o el comportamiento humano que te recuerda que debes alinear tu vida con el plan de Dios. Y después hablamos de la sabiduría que encontramos en estos proverbios. Esto es lo que, cómo se define sabiduría, el conocimiento y la habilidad de vivir una vida alineada con el orden y el designio de Dios, el diseño de Dios. Entonces, voy a ser muy claro lo que dijo Pastor Timothy la semana pasada, que los proverbios están llenos de principios y no promesas. Entonces, tenemos que tomar los principios y aplicarlos a nuestras vidas para que podamos experimentar las promesas de Dios. Entonces, eso es lo que quiero que piensen en esta mañana específicamente mientras vemos el texto en Proverbios capítulo 4, que el rumbo de nuestra vida viene determinado por el camino que elegimos recorrer. Lo voy a decir otra vez para que lo puedan, vamos a entrar y enfocarnos en esta mañana. El rumbo de nuestra vida viene determinado por el camino que elegimos recorrer. Ahora voy a hacer una pausa, voy a orar y pedir al Señor que nos enseñe mientras entramos a Proverbios capítulo 4. Padre Celestial, tú eres bondadoso, amable, misericordioso y tan dulce. Qué privilegio que es para mí poder estar aquí de pie en este lugar, en este día y abrir tu palabra. Dios, yo te pido de que yo me corro y que tu espíritu sea nuestra guía, nuestro maestro a toda verdad y que las meras palabras que vienen de mi boca sean de mi Padre en el cielo. Y Dios, yo te pido que hagamos mucho del nombre de Jesús en esta mañana, que es nuestra sabiduría personificada y la luz del mundo. En el nombre de Él pedimos estas cosas que sean verdaderas. Amén. Entonces, la idea grande en esta mañana es que el rumbo de nuestra vida viene determinado por el camino que elegimos recorrer. Y en este proverbio vemos muy claramente como un patrón, dos principios presentados delante de nosotros y después vemos dos caminos que son opciones delante nuestro mientras aplicamos estos principios y después dos resultados de dónde nos guían estos caminos. Y vamos a ver capítulo 4 de Proverbios, sino me recuerda de un poema famoso de Robert Frost, que quizás leyeron en la secundaria, en el high school, que se llama El camino no elegido. Y lo voy a leer la primera parte y la última parte de este poema mientras lo aplicamos a lo que vemos en Proverbios capítulo 4. Robert Frost dice así: dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y apenado por no poder tomar los dos. Siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie mirando uno de ellos tan lejos como pude hasta donde se perdía en la espesura. Y la última parte dice: debo estar diciendo esto con un suspiro, de aquí a la eternidad. Los caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé a menos transitado, y eso hizo toda la diferencia. Y mi esperanza, mi oración para nosotros en este tiempo es elegir el camino angosto, el camino sabio, el camino de Jesús. Vamos a entrar y ver de este pasaje dos principios claros que Proverbios nos da mientras tenemos estos dos caminos y dos resultados delante de nuestro. Este es el primer principio que podemos tomar de este texto. Necesitamos escuchar atentamente para caminar con seguridad. Escuchamos atentamente para caminar con seguridad. Escuchen lo que dice Proverbios 4, 10 a 19. Dice: oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos y si corres, no tropezarás. Así que vemos lo que está pasando aquí es que solo Salomón está pasando la sabiduría de que él había recibido de su papá David y ahora está pasando a sus hijos, sus niños. Y esto es bastante significativo para identificar porque lo que vemos son las palabras de Salomón, primero que escuchó de David y ahora está repitiéndolos otra vez. Si tuviéramos tiempo, podríamos entrar a la historia de David y ver de cómo él tiene un récord muy claro de los dos caminos que han elegido en su vida, ¿verdad? Y muchas veces eligió el camino sabio que le guió a la vida y muchas veces también eligió el camino malvado que le guió a la destrucción. Entonces, David, reflexionando en estas cosas, comparte estos principios de sabiduría a Salomón, que también y muchas veces en su vida eligió el camino sabio como el hombre más sabio del mundo, pero también eligió el camino no sabio de que le guió a la destrucción y repitiendo. Entonces tenemos que escuchar atentamente para que podamos caminar con confianza, con seguridad. Entonces vamos a tomar un momento para entrar. Primero tenemos que entender de que debemos ser personas que escuchen, que escuchamos a la palabra de Dios. Tenemos que escuchar a la palabra de Dios. Todos están aquí hoy en la iglesia, entonces, bueno, esto el pastor tiene que decir, pero quiero que lo dividamos un poco más y entender lo que está pasando aquí. Que la palabra de Dios a nosotros, que la palabra de Dios a nosotros es nuestra guía y nuestro maestro a toda la verdad. Y la palabra de Dios a nosotros también es una persona, la persona de Jesús. Escucha lo que dice en Juan capítulo 1, que en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba junto con Dios en el principio. Todo fue creado por medio de Él y sin Él no hay nada que fue creado. En Él estaba la vida y la vida fue la luz de los hombres. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no lo ha conquistado. Si recuerdan nuestro texto de hoy, vamos a entrar en un momento ahí, vemos que el camino de los sabios es la luz y que el camino de los malvados es la oscuridad. Jesús, la sabiduría personificado, ha venido como la luz del mundo. Entonces nosotros debemos ser un pueblo que escucha a lo que dice Dios. Ahora este es el problema, que en nuestra cultura, en el día de hoy, nosotros tomamos la palabra de Dios y ¿qué hacemos muchas veces? Lo ponemos así como en el hombro, como si fuera nuestro Jiminy Cricket de Pinocho, y nosotros le decimos, bueno, sí, es una buena recomendación a nosotros, Dios, es una buena sugerencia a nosotros. Quizás una buena idea, pero yo lo voy a hacer de mi propia manera. Y amigos, yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro hombro como si fuera Jiminy Cricket, que nosotros, el enemigo, empieza a hablar y distorsionar la verdad de la escritura que nos lleva al camino de destrucción. Y al contrario, como mi pastor decía, tenemos que vivir de esta forma, debajo la autoridad de la palabra de Dios, con la Biblia arriba, porque es la sabiduría para nuestra vida diaria. También me hace pensar en una historia de Mateo 17 y cuando Jesús sube al monte con unos discípulos y hace la transfiguración ante ellos y la voz del cielo dice de que este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, escuchen a él. Y me imagino en ese momento de que lo que Jesús iba a decir después de esa declaración, esa voz del cielo que Pedro y los discípulos iban a hacer, si Jesús dijera, ok, Pedro, 10 jumping jacks o 10 flexiones de brazo, entonces lo van a hacer en ese momento, porque así es lo que dijo Jesús. Y amigos, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos a Jesús y el Padre nos ha dicho de que este es mi hijo amado, escúchenle a él. Entonces tenemos que ser un pueblo que escucha atentamente a las meras palabras de Dios mientras buscamos caminar en el camino sabio. La segunda cosa que tenemos que tomar de esto es que tenemos que caminar como el pueblo de Dios, que tenemos que empezar a ser un pueblo que caminan en seguridad, en confianza en los caminos que no, Dios nos ha dado para caminar, y lo podemos hacer en mirar a los santos de antigüedad. En Hebreos capítulo 12 vemos esta declaración, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ese escritor de Hebreos dice que acabamos de pasar tiempo en Hebreos 11 viendo las historias de todos los santos de antigüedad y viendo cómo sus vidas caminaban en obediencia y en la fe y lo que Dios hizo cuando caminaban en la obediencia y la fe. Pero después el escritor de Hebreos dice que vemos a ellos, pero también vemos hacia Jesús, que es el autor y el que perfecciona nuestra fe, que por el gozo delante de él perduró la cruz, despojó a la vergüenza y está sentado en la mano derecha del Señor, de Dios. Entonces tenemos que ser un pueblo que miramos hacia atrás a la historia de los santos de antigüedad, no en sus acciones de la perfección, porque uno solo fue perfecto, sino que en las acciones de su fe y su obediencia a las sendas, a los caminos de Dios. Voy a hacer una pausa por 30 segundos y voy a hablar a los que están aquí en este santuario, porque es un principio que creo que no practicamos con suficiencia. En Salmo 78 nos dice que tenemos que ser un pueblo que desde una generación a la próxima declaramos las buenas obras de Dios y las obras maravillosas de su mano, y tenemos que ser un pueblo que empezamos a hablar regularmente de la actividad de Dios, porque cuando hablamos de manera regular de las actividades de Dios, eso nos impulsa, nos anima a nuestras almas a caminar en la fe, a ver más de las actividades, la actividad de Dios, la mano de Dios. Y si queremos ser un pueblo que escuchan atentamente y caminamos en seguridad, tenemos que llamar a la mente todas las buenas obras que ha hecho Dios. Padres tienen que estar sentados en las mesas con sus hijos y recordarles de las historias de su fidelidad y su amabilidad a ellos. Hijos, aquí en este santuario, sea cual edad que sea, tienen que hacer preguntas de las historias de la bondad de Dios y sus obras gloriosas y sus obras maravillosas. ¿Y qué sería? ¿Cómo sería si nosotros fuéramos un pueblo que nos vayamos de este lugar y nos estamos sentados en mesas uno con otros y estamos contando de la magnificencia de Dios, de las historias magníficas de Dios? Eso nos va a animar a caminar en seguridad en el camino de los sabios. Entonces, que seamos un pueblo que compartimos de una generación a otra generación y escuchamos atentamente para caminar en seguridad. El segundo principio que quiero que escuchemos de este texto, que tenemos que abrazar a la instrucción para evitar la destrucción. Escuchen de Proverbios de 13 a 19, como dice: aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados, evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Amigos, esto no puede ser más claro, no puede ser más fuerte. La advertencia está allí, que el camino de los malvados está por agarrarnos. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Así que tenemos que abrazar a la instrucción para evitar a la destrucción. Les voy a contar una historia rápida de mi familia. Yo tengo cinco hijos. Pueden orar por mí y por mi esposa. Tenemos cinco hijos varones. Y hace como 6 años nosotros fuimos a nuestra primera vacación en familia, donde pensamos, donde sentimos que realmente era una vacación y no la vida en otro lugar, la vida normal. Y fuimos a unas cabañas en Carolina del Norte e hicimos una caminata a lo que se llama sliding rock, que es como roca deslizante. Entonces tenía que subir a un monte y te sientas y te deslizas hacia abajo en esa roca donde había como un arroyo. Entonces yo lo estaba haciendo, mis hijos también. Todos íbamos a hacerlo, solamente en excepción uno, solo mi hijo Benjamín, que estaba muy nervioso, tenía como 5 años en ese momento y tenía mucho miedo de subir ahí, deslizarse hacia abajo. Entonces yo le dije: Benjamín, todo lo que quiero que hagas, que tú subas hasta arriba, yo voy a ir abajo y te voy a esperar ahí abajo para ti. Cuando tú bajas, yo voy a estar ahí para agarrarte, para estar contigo. Entonces, después de convencer a Benjamín, decidió que lo iba a hacer. Entonces estaba ahí arriba, sentando, yo estaba ahí en el agua nadando y fuera de aliento y muriéndome y pensando que ya era todo. Pero Benjamín sí, se desliza por fin y después nada hacia mí y me abraza, y sus brazos alrededor de mi cuello, sus piernas alrededor de mi cintura, y todavía yo estaba tratando de na nadar ahí. Pero en ese momento Benjamín me abrazó fuertemente y sabía de que si él me agarrara y no me soltara, que la destrucción no le iba a tocar. Amigos, ¿cómo sería si nosotros abrazáramos a nuestro padre así? Si dijéramos: Dios, yo no sé todo lo que hay de saber. Seguramente no lo entiendo, no siempre lo hago bien, el mundo me está diciendo de otra forma y quiero aferrarme a eso. Si nosotros abrazamos al Padre, decir: yo voy a abrazar a tus mandamientos, tus caminos, tus palabras, tu sabiduría fuertemente, porque sé que si lo hago así, que la destrucción no me va a tocar. Amigos, ese es el tipo de pueblo que quiero que seamos, que nosotros abracemos a las instrucciones del Señor, los mandamientos de Dios, porque nosotros sabemos que son para nuestro bien. Entonces tenemos que ser un pueblo que nos aferramos fuertemente a los mandamientos de Dios, porque sabemos que la Escritura, las palabras de Dios, son la palabra de Dios y son buenos para enseñar, para corregir, para entrenar en toda justicia, y que cada hombre que sea presentado completo y equipado para toda buena obra. Y sabemos que en Salmo 119 vemos que el escritor del Salmo dice de que como un hombre puede mantener su senda pura en mantenerlo según su palabra. En versículo 11 dice que tu palabra lo he atesorado en mi corazón para que yo no pueda pecar contra ti. Nosotros podemos ver de que la palabra de Dios es buena para nosotros. Es el diseño de Dios que seamos un pueblo que abrazamos a las instrucciones de Dios porque sabemos que sus planes y sus caminos son mejores. Que toda esta, la obra de arte de esta serie es un juego de mesa. Y nosotros con mi esposa hemos jugado mucho un juego que se llama Ticket to Ride, que es como un boleto para viajar. Entonces nosotros habíamos como completado ese juego y compramos Ticket to Ride, pero de Europa. Y yo veo las instrucciones y digo, no, yo no necesito esto. Y empiezo a ver las piezas. Y hay como trenes, estaciones de trenes en este juego. Y diferentes piezas nuevas con diferentes reglas en Ticket to Ride Europa que lo del otro juego normal. Entonces iba a ser muy fácil para mí abandonar las instrucciones porque yo sé un mejor camino. Pero si el juego funcionaría como tendría que funcionar, absolutamente no, totalmente que no. Y eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. Nosotros lo tiramos, lo dejamos al lado porque pensamos que tenemos mejor manera, pero nunca funciona como nosotros queremos que funcione. Entonces abrazamos a las instrucciones, los mandamientos de Dios, nos aferramos a ellos porque son buenos. Y la segunda parte es importante también, que también debemos huir rápidamente del caos y la astucia de los malvados. Debemos huir rápidamente del caos y la astucia de los malvados. El proverbio nos dice plenamente, la advertencia está fuerte y clara. Seis veces en dos versículos vemos esta sabiduría de evitar el camino, de no ir por ese camino. Hay que no viajar y ir al otro lado. Hay una parte de la carretera de la Florida que mi esposo y yo nos volamos mucho porque fuera de la salida hay como 75 no estacionar carteles, así como 2 pies entre cada uno. Y cada vez que nosotros pasamos por ese lado, yo digo, ¿y debemos estacionar ahí, parquear ahí? Seguramente que no. Y eso es lo que vemos en este proverbio. No pases por el camino de destrucción, no vayas por el camino del impío, evítalo porque están por atraparlo. Y no lo puedo decir de manera más clara. Lo dije más antes que en Juan 10:10, 10, que el enemigo viene para robar, matar y destruir, y nos dice de que en Santiago de que está como un león que devora buscando atacarte. Y sin embargo, nosotros pensamos que sabemos mejor. Teniendo 5 hijos varones, aprendo esta lección en todo momento. No toques al horno caliente. ¿Y qué quieren hacer? Tocar la estufa al horno caliente, ¿verdad? Nosotros pensamos que todos los niños son niños, pero amigos, nosotros tenemos la palabra de Dios y todo el tiempo nosotros, en vez de caminar en la obediencia, decimos, ¿realmente Dios dijo tal cosa? Esto no es algo nuevo, esto es lo que pasó desde el principio en Génesis capítulo 3, en la caída. Dios realmente dijo de que yo voy a elegir mi autonomía moral y pensar de que yo sé el mejor camino de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, amigos, esto es importante para nosotros escuchar, que debemos recorrer, correr, huir rápidamente del caos y la astucia de los malvados. David entendió esto. Salomón también lo comprendió. No es un concepto nuevo, una nueva idea, pero que dejemos de ser unas personas que rechacemos a las palabras, las instrucciones de Dios y pensar de que pensamos mejor, que sabemos mejor y que seamos un pueblo de decir, lo voy a abrazar aunque no lo entiendo. Amigos, la meta del enemigo es hacer que lo sientas y no va a parar. No va a detener hasta que alguien tropiece, hasta que la destrucción vuelva a ser tu experiencia. Entonces tenemos que ser un pueblo que escucha, que escuchemos atentamente, que caminamos con seguridad y evitamos a la destrucción del enemigo. Tenemos que tomar estos principios y aferrarnos a ellos fuertemente mientras vemos las dos sendas, los dos caminos delante de nosotros. Y continúa y dice que los dos caminos delante nuestro y los resultados que vienen junto con ellos. Este es el número uno, que el camino del necio o el malvado es ancho y tentador, pero conduce a la muerte. Otra vez, no es un proverbio, un principio. Jesús habla de esto también, que al final del Sermón del Monte, cuando lo termina, dice en Mateo 7 que hay que entrar por el camino angosto, porque el camino ancho es fácil y conduce a la destrucción, y muchos entran por ese camino, pero el camino angosto es difícil, pero los que encuentran son pocos y lleva la vida. Entonces, cuando está concluyendo el Sermón del Monte, entonces había dado todas estas instrucciones y verdades, y ahora está diciendo: tomen todo esto y eligen el camino sabio. Y el escritor de este proverbio está diciendo lo mismo. Todos estos principios tienen delante de ti. Ahora elige dónde quieres ir y elige el camino de sabiduría, porque te conduce a la vida y no al camino de los malvados, porque te conduce a la muerte. Nuestro pasaje nos dice en Proverbios capítulo 4 es que el camino de los malvados es como oscuridad, de que ni siquiera sepan lo que le hacen tropezar. Y me hace pensar en un tiempo muy temprano en mi matrimonio, donde había acostado y Allison me dice: la puerta de adelante está cerrada con llave. Y yo dije: sí. Pero no, ella dice: está cerrado con llave la puerta de adelante. Y yo le dije: no sé, pero yo sí te voy a proteger. Y ella dice: me puede proteger y ir a ver si la puerta está cerrada con llave. Entonces, en mi de ser terco, testarudo, yo le dije: bueno, yo le voy a enseñar y lo voy a hacer sin ninguna luz prendida. Entonces iba a caminar hasta la puerta a ver si estaba cerrada, y nuestra casa en ese tiempo estaba bien chiquitita y había como derechito hasta la puerta de adelante. Y yo creo que me tropecé contra como nueve cosas contra mis piernas en ese momento. Entonces, si yo hubiera prendido las luces, nunca, nunca habría tropezado por las sillas. Y después alguien después de las 9 preguntó si la puerta estaba cerrada, y yo le dije que no fue una pregunta relevante. Pero lo que quiero que entendamos con eso es que el camino de los malvados, de la destrucción, pensamos que es la mejor manera, pero dicen Proverbios 14 y 17, y dice de que hay un camino que parece bien para el hombre, pero al final nos conduce a la muerte. No puede ser más claro, no te puedo decir en palabras más claras que el enemigo ha venido y el enemigo te va a engañar y quiere que tú elijas a la destrucción. Muchas veces, cuando terminamos nuestras reuniones, tenemos algo detrás. En el Día de las Madres tuvimos flores o lapiceros, y quiero que im se imaginen que cuando salgan hoy, que cuando salen hoy en la salida, que hay M&M's ahí atrás de mantequilla de maní, porque son muy, muy buenos. Entonces pueden elegir todos los M&M's que ustedes quieren, pero les voy a informar de que 50% tienen cianuro. Y ninguna persona en este santuario, aunque parecen muy bonitos los M&M's y muy deliciosos, van a agarrar y ponerlos todos en la boca diciendo de que no hay ningún riesgo. No hay ninguna persona que va a tocar esos M&M's. Aunque parezcan muy deliciosos, saben de que la destrucción que está dentro de ellos está delante de ti. Entonces, ninguna de ustedes van a elegir esos M&M's. Sin embargo, vamos a salir de este lugar y el enemigo nos va a ofrecer un bol de M&M's con cianuro en forma de éxito, de placer, de identidad o sexualidad. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Vamos a entrar porque pensamos que se ve bien delicioso. Entonces les estoy suplicando con el mismo discernimiento y claridad de que con que elige lo que come y no va a comer los M&M con cianuro, no van a elegir los M&M de cianuro del enemigo. Pero esta es la buena noticia, amigos, que el camino de los justos Es angosto y es difícil, pero te conduce a la vida. Este es el camino de los sabios. Este es el camino de Jesús. Escucha lo que dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Les voy a decir un secreto. Ese que va aumentando un resplandor. Cuando habla Jesús en Juan 8, dice, yo soy la luz de la vida y quien me siga a mí no va a caminar en la oscuridad, sino que va a tener la luz de la vida. Amigos, nosotros tenemos la luz del mundo, la oscuridad no lo ha superado y no vamos a tener que caminar en la oscuridad porque nos ha dado, hemos recibido a Jesús, la luz del mundo. Escucho lo que dice en Colosenses capítulo 1. Dice que yo he sido trasladado de del dominio de la oscuridad al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. En algún momento estábamos en el dominio de la oscuridad, pero ya no, amigos, podemos caminar en la luz. Porque el camino de la vida es el camino de Jesús. Y el camino de Jesús, la senda sabia es angosta y difícil. Yo no voy a estar aquí arriba prometiéndoles de que se va a ver fácil y cómodo y próspero. Van a experimentar prosperidad. Eso no es lo que estoy diciendo. Es angosto y es difícil, pero te conduce a la vida. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de caminar en el Parque Nacional de Rocky Mountain en Colorado. Yo soy de Florida, no sé si sabían, pero no tenemos montañas en Florida, tenemos como unas lomitas en la carretera que son bastante buenas, pero que no hay montañas. Tampoco hay oxígeno en Colorado y hay una cosa de que no deben poner los jeans o tenis, las zapatillas en enero en Colorado y estaban, pero nadie me había dicho eso. Entonces estamos caminando con algunos universitarios. Y estamos caminando ahí y cada de vez en cuando, más que lo que quiero admitir, tomaba un recreo, un descanso y me decían, ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy admirando ahí al paisaje, pero lo que estaba pensando es que eso ya es, aquí es donde voy a morir. Y el camino fue duro y el camino fue difícil, la senda. Después llegamos a donde íbamos y yo miraba. Y pensé, wow, Dios, tú eres bueno. Esa es la vida de seguirle a Jesús. No es fácil. No siempre es bonito, pero es vida con Jesús. Y un día vamos a saborear al cielo y cuando tenemos ese sabor del cielo vamos a decir, wow, tú eres tan bueno. Pues, valió la pena porque ahí es donde vamos a querer estar. Entonces, amigos, quiero que seamos guías aventurosas, que hablamos mucho, los que invitan a otros en el camino y que seamos un pueblo diciendo de que estoy caminando en la luz y quiero que otras personas vengan conmigo. Yo he saboreado de la esperanza, la gloria de caminar como los justos y quiero ser esa persona que trae otras personas junto conmigo y que caminemos en una manera digna del llamado de Cristo Jesús. Entonces, este es como el punto final que quiero dejarles en el día de hoy. Por Jesús, gracias a Jesús, la luz de la vida, la sabiduría personificada, nuestra fuente de sabiduría, por Jesús, podemos elegir el camino sabio que nos lleva a una vida abundante y próspera. Nosotros, por Jesús, gracias a Jesús, podemos elegir el camino sabio que nos lleva a la vida abundante y próspera. Y amigos, eso no solamente es un principio, sino que es una promesa, porque no viene del libro de Proverbios, sino que viene de las mismas palabras de Jesús que dice que el enemigo, el ladrón, viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido, Jesús, hablando para que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia. Amigos, ustedes lo pueden llevar al banco eso, porque cuando ustedes eligen el camino de sabiduría, van a tener una vida de abundancia y prosperidad. Voy a ser muy claro, esto no es una promesa de facilidad o prosperidad, sino que una promesa de esperanza en Jesucristo, una promesa de paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una promesa de confort del Espíritu Santo y es una promesa de gozo y que no se puede expresar a pesar de tus circunstancias y tus situaciones. Amigos, nosotros podemos ser un pueblo que experimentamos la vida en abundancia y próspera hoy porque hemos elegido el camino angosto y difícil que nos conduce a la vida. Y ese camino hoy, mañana y para toda la eternidad es un camino junto con Jesús, quien es la sabiduría personificada, que es nuestra guía y maestro en toda verdad, y que su espíritu también, que es la luz en la oscuridad. Entonces, dejemos ser personas que escuchan atentamente, que caminamos con confianza y seguridad, que seamos unas personas que abrazamos a las instrucciones para evitar la destrucción y que seamos un pueblo que ponemos a morir el camino de los malvados y abrazamos a la senda de los justos que nos conduce a la vida. Mientras concluimos nuestro tiempo aquí hoy, voy a llamar nuestra atención a la comunión o Santa Cena, algo muy que nos ayuda mucho en este pasaje. Si vemos el Proverbios 4:17 dice que ellos, hablando de los impíos o necios, dice que ellos comen pan de maldad y beben vino de violencia, pero nosotros comemos en lo que es el pan de la vida. Ellos beben el vino de la violencia, pero nosotros, gracias a Jesús, caminando en el camino sabio, nosotros bebemos, tomamos de la copa del perdón. Y amigos, yo quiero que sepan con gran seguridad y certeza y claridad de que el enemigo va a venir, te va a acercar, y quiero suplicarte que eviten el camino, que no pasen, que no viajen. Hay que evitarlo, hay que rechazarlo, huir de ella, porque lo que tiene para ofrecerte es el pan del maldad y la copa de violencia. Pero hoy la invitación para ustedes es para abrazar al camino mejor, el camino de Jesús, quien es el pan de la vida y que es, por medio de su cuerpo fue entregado por parte nuestra, que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y hoy estamos invitados a rechazar el banquete de los malvados, de los violentos, y de comer, de participar en esto. La Escritura nos dice que nosotros venimos a las mesas recordando su cuerpo partido, dado, su sangre derramado por nosotros, por parte nuestra. Entonces, cuando vienen hoy, les invito, los que tienen relación con Jesús, que vengan, que tomen del pan y que lo meten en la copa. El vino está marcado con una cuerdita, lo que permite tu conciencia de meterlo en la copita y de recordar el mejor camino de Jesús. De recordar de que la luz del mundo ha venido y la oscuridad no tiene ningún lugar. Amigos, si no tienen una relación con Jesús hoy, no queremos que vengan aquí a la mesa a participar. Queremos que vengan a comer el pan verdadero de la vida, y queremos ver de que entren en una relación real con Jesús, la luz del mundo, como dice Colosenses 1, de experimentar esa de ser trasladado del dominio de la oscuridad al reino de su Hijo amado, como hijo o hija del Dios vivo, para que puedan caminar el camino angosto que nos conduce a la vida. Para los que estén en relación con Jesús, vengan a la mesa con gozo inexpresable, comiendo, participamos en su cuerpo dado y su sangre derramado por parte de nuestro Padre en los cielos. Yo te pido que tomes estas palabras y que hagas una obra que solamente tú puedes hacer en los corazones y las mentes de nuestros amigos en este santuario. Y Padre, yo te pido que mientras vienen las personas a las mesas hoy, que recuerden de ti sabiendo de que ya no tienen que comer del pan de violencia, el pan de maldad y destrucción, sino que puedan participar y recordar en tu cuerpo entregado, tu sangre derramada por parte nuestra. Para los que están en este santuario que nunca han tenido relación con Jesús, yo te pido, Señor, de que hoy es el día que eligen el camino sabio, que caminen el camino angosto que nos conduce a la vida. Y para todos nosotros aquí, Señor Jesús, yo te pido que caminemos, que salgamos hoy y ya no entremos a ese cianuro, el ojemeneme de cianuro del enemigo, sino que abracemos a las instrucciones, las palabras, las historias de fe que nuestra iglesia sea marcado con eso de Jesús, que seamos marcados por la fe en en quien nos amó, nos dio a sí mismo para nosotros. En su nombre oramos. Amén. Vengan a la mesa.